Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Este tiempo de radio semanal que COPE Cantabria les ofrece todos los viernes para darles a ustedes cuenta de la información socio-religiosa que acontece aquí en nuestra diócesis de Santander. Saludos cordiales de nuestro compañero Arturo Luque Cortina, que interviene en tareas de contenido, de Katia Nogueira y Iván Respuela en control de sonido, y de quien les habla, Íñigo Ben. Bueno, pues en esta jornada a la que vamos ya caminando hacia el tercer domingo de Pascua, pues vamos a iniciar hoy nuestro programa. ¿Preparados? Pues adelante. Bien, pues en el programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena tenemos al otro lado del teléfono a la hermana Rufina Abejón Peña. Ella pues es la responsable de las religiosas de María Inmaculada, una congregación religiosa que llegó a nuestra diócesis, en concreto a Santander, en 1958, por lo que en el año 2008 cumplieron 50 años de presencia en la diócesis, que les valió incluso pues un reconocimiento oficial, público, de esta labor que han venido haciendo estas queridas religiosas mediante el desarrollo de su carisma, porque han formado y orientado durante muchos años a jóvenes pues en situación pues de riesgo. Hoy los tiempos han cambiado y ya nos habla la hermana Rufina de cuáles son las actualizaciones, se puede hacer así, de su carisma. Pero en cualquier caso, le vamos a saludar. Buenas tardes, hermana.
Muy buenas tardes.
Bueno, el motivo de que la tengamos hoy aquí con nuestros oyentes es que el próximo martes 6 de mayo, entre 10 y 2 de la tarde y 4 y 7 y media de la tarde, se van a celebrar ya las 12.ª jornadas de puertas abiertas en el Centro de Formación Profesional María Inmaculada, que ustedes regentan, y bueno, pues se va a poder conocer no solamente la vida interior de esta congregación, sino también pues la oferta educativa, que son ciclos formativos de grado medio y superior. Pero antes que nada, ¿en qué consiste estas jornadas? Díganos.
Pues estas jornadas tienen como finalidad dar a conocer nuestra oferta educativa y también que los alumnos se impliquen, pues tengan una mayor implicación de los alumnos, aprovechamiento, anticipo de lo que va a ser su futuro mundo laboral, demostrarse a sí mismo lo que han aprendido, lo que son capaces de hacer, y también demostrar a los demás, y también superar ciertos miedos, como hablar en público y poner en evidencia las competencias adquiridas.
En este programa de la jornada que ustedes ya han elaborado, ¿qué podríamos hablar de su contenido?
Bueno, pues tiene el lema, bajo el lema, te invitamos a una vida saludable, ¿aceptas? Y es que este año estamos llevando a cabo un programa dentro de la escuela, de la Red Cántabra de Escuelas Saludables, un programa que se llama ¿Cómo come sano, haz ejercicio y vivirás tranquilo? Pues todos los profesores, con el ánimo de poder dar, renovarnos y dar lo mejor a los alumnos, pues en este proceso de búsqueda, pues al final llegamos a la conclusión que este sería ayudar a los alumnos a crear hábitos saludables y adecuados, que sería un gran aporte para sus vidas. Y esto es lo que intentamos buscar nuevos horizontes, nuevos caminos de aprendizaje, de sabiduría. Y creo que uno de ellos sería aprender a cuidar nuestra salud, ser agentes activos, no pasivos, de lo que es nuestra vida, de nuestra calidad de vida, de nuestra salud, y amar la vida en todas sus dimensiones, empezando por cuidarla.
Bueno, pues yo creo que es un punto de partida excelente. Ustedes en su centro de formación profesional María Inmaculada, en la calle Canalejas número 28, donde van a ser estas 12.ª jornadas de puertas abiertas, este centro de formación profesional, ¿qué ofrece? ¿Qué enseñanzas ofrece hoy día?
Pues las enseñanzas que ofrece son ciclos de grado medio, atención socio a personas en situación de dependencia, cuidados auxiliares de enfermería y sistemas microinformáticos y redes, y de grado superior, educación infantil y higiene bucodental. Aparte de que, pues, cuando la consejería nos concede alguna subvención, pues también tenemos oferta para adultos, como es geriatría, auxiliar de enfermería en geriatría o asistencia al anciano, y bueno, y el centro social desempeña otras labores también.
Sí, que también hablaremos de él. Bueno, sí. Yo creo que convendría decir, porque estas jornadas de puertas abiertas pues también tratan de divulgar la oferta educativa del Centro de Formación Profesional María Inmaculada, que insistimos está en el Paseo de Canalejas 28, y precisamente hemos visto en la documentación que nos ha llegado que ustedes ahora mismo ha hecho mención de una oferta educativa ciertamente muy interesante y además muy enraizada con la situación actual, es decir, que son enseñanzas que yo veo que tienen una conexión inmediata con las necesidades del momento actual de las sociedades. ¿Cuándo se puede solicitar plaza para el curso próximo 2014-2015?
Pues la Consejería de Educación de Cantabria no ha fijado aún las fechas, las fija en mayo. Pero bueno, sabemos por otros años que ha sido siempre en la segunda quincena de junio. O sea, la segunda quincena de junio, que normalmente dan una semana, 8 o 10 días, pues ya los alumnos que hayan terminado la ESO o tengan la prueba de acceso a los ciclos de grado medio, pues pueden presentarse para los ciclos, hacer la solicitud para los ciclos de grado medio, y los que hayan realizado la prueba de acceso a grado superior o bien tengan el bachillerato, pues la solicitud para los ciclos de grado superior.
Muy bien, pues vamos a recordar que las religiosas de María Inmaculada llegaron a la capital cántabra, a la diócesis, en el año 1958. Y además de este centro de formación profesional María Inmaculada, yo la tengo que preguntar porque tienen, digamos, otras dos vertientes más, una residencia para chicas y finalmente un centro social donde se forman a mujeres, en su mayoría inmigrantes. ¿Y qué se puede contar de estas otras dos realidades?
Pues efectivamente la congregación tiene tres plataformas de evangelización o tres sectores, que son el centro educativo, la residencia para estudiantes y jóvenes trabajadoras y el centro social. Entonces, el centro social, pues la finalidad del centro social es ayudar, acoger, ser un medio para ayudarles a buscar trabajo, orientación laboral, formación en el desempeño de su trabajo, integración social es uno de los factores importantes. Y también realiza pues actividades de ocio y tiempo libre, actividades culturales, actividades religiosas. Ajá. Y sobre todo es un centro de acogida y de orientación.
A mí me gustaría también ustedes que nos hablara sobre la realidad de la inmigración en este momento. Se ha dado ya la primera fase en la cual pues muchas personas vinieron de países necesitados buscando una nueva vida. Luego se han tenido que enfrentar a una recesión económica que ha hecho replantear su situación aquí en nuestro país, fuera de sus países de origen. En este momento, ¿cómo está la inmigración? ¿Vamos también, por otro lado, nosotros acogiendo? ¿Ellos se van integrando? ¿Qué podríamos decir al respecto?
Pues como sabemos todo, la inmigración es fruto de la globalización, ¿verdad? Y en este momento pues ha disminuido un poco, hay personas que se han vuelto a sus países de origen, no demasiado satisfechas ni convencidas, pero ante la dificultad del trabajo, la dificultad del empleo, que muchos también están en el paro, han disminuido también las ayudas sociales, familiares, pues han regresado a sus países. Pero algunos, afortunadamente, se han encontrado vías para instalarse de nuevo allí, para abrirse nuevos caminos, porque sabemos que los latinoamericanos en particular son muy ingeniosos. Y de hecho ya están viniendo menos, por ejemplo, de Ecuador, es una inmigración que ha disminuido mucho, vienen más de Perú, Colombia, Paraguay, algunos chilenos, de México, Honduras, de África, Rumanía, Moldavia e Ucrania. Y bueno, pues en realidad ellos están en este momento pues naturalmente preocupados, ajá, porque sus países están mal, incluso en algunos hay violencia, como es el caso de Colombia, hay mucha corrupción también, y aquí pues tampoco encuentran demasiada salida. Afortunadamente ellos son personas de esperanza, personas que se conforman, pacientes, y bueno, salen adelante, pero en realidad pues no tienen una situación muy halagüeña. Y la segunda generación pues sí se está integrando muy bien aquí en España, ¿eh? Ya han realizado sus estudios de la ESO, de bachillerato algunos, están en colegios naturalmente españoles y están bastante integrados en cuanto a la cultura se refiere en general.
Hermana Rufina, hemos mencionado antes que las religiosas de María Inmaculada pues tienen un centro social con una bolsa de trabajo, además que tiene muy buena fama, todo hay que decirlo, porque mucha gente recurre a ustedes cuando tienen necesidad, pues de, por ejemplo, de ayuda en el hogar a personas mayores. Ese contacto con los inmigrantes a ustedes y a todos, yo diría, ¿qué nos aportan estas personas que vienen de fuera? ¿Qué nos aportan a nosotros?
Pues yo creo que nos aportan mucho, porque primero pues realizan una tarea de asistencia a las personas mayores, discapacitadas y personas de la tercera edad, que muchas veces pues no la realizan otras personas aquí en España. Entonces eso es un aporte, también una riqueza pues con su cultura, en cuanto a la alimentación, a todo, y sobre todo que son personas que viven con esperanza, no digo resignadas, pero sí con esperanza, con ilusión, y saben hacerse, abrirse camino aún en situaciones muy penosas. Y creo que esto pues es un gran aporte, aparte de que también pues trabajan, y con su trabajo y su amabilidad y su servicio, incluso a veces desinteresado, pues nos dan ejemplo.
Bueno, pues ya son 56 años los que llevan aquí en nuestra diócesis las religiosas de María Inmaculada. Y yo querría que usted, Rufina, pues nos hablara primero de su fundadora, sí, y algunas pinceladas del entorno que encontró ella en su momento, que sí, hablamos del siglo XIX, sí, y también hoy día el carisma, cómo le llevan a ustedes dentro de esta labor, en definitiva, de evangelizar.
Bueno, pues para los que no conozcan nuestro carisma, pues Santa Vicenta María nació en el 22 de marzo de 1876 en Cascante, Navarra. A los 10 años se la llevaron sus padres a Madrid, que allí vivían unos tíos, pues con el fin de que se educase bien y tuviese una mayor formación. Y sus tíos pues visitaban hospitales y demás, y ella entró en contacto pues con la realidad de ese momento, y vio que estas jóvenes pues estaban desamparadas, porque trabajaban en las familias, eran muy jovencitas, el único trabajo que existía en aquel momento, es que apenas había iniciado la industrialización, pues era el trabajo doméstico. Y cuando estaban enfermas, pues naturalmente no podían trabajar. Y entonces sus tíos vieron la necesidad de crear una casita, y posteriormente Santa Vicenta María pues vio que eso no era suficiente, una casita de acogida, sino que para dar continuidad a la obra, sintió la necesidad de fundar una congregación. Y fue cuando en 1876, el 11 de junio de 1876, pues fundó la Congregación de Religiosas de María Inmaculada, que continuamos pues esta obra formativa y de asistencial, social, que promueve la formación de las jóvenes y la protección de las jóvenes, que como antes, también ahora, pues hay muchas jóvenes desamparadas, necesitadas a todos los niveles.
Hoy día, esta congregación, ¿dónde está presente? ¿En qué países está presente?
Estamos presentes en cuatro continentes, en los cuatro continentes, en Europa, Asia, América y también Oceanía. Estamos en la India, estamos también en Filipinas, en Europa en varios países y en España prácticamente en casi todas las provincias. E intentando siempre por dar solución y abrir nuevos horizontes, nuevos caminos y nuevas respuestas a la joven trabajadora, a la joven estudiante, a cualquier joven que está fuera de su hogar y que necesita nuestra ayuda.
Para usted, esta relación que se tiene con estas jóvenes, ¿dónde estarían hoy día las pobrezas que están afligiendo a las jóvenes?
Pues yo creo que aparte de la pobreza material, como es el caso de los inmigrantes o de que hayan o que han tenido que dejar a sus familias, la pobreza pues también del afecto, estar un poco perdidas, desorientadas, pues también las jóvenes aquí en España, que también han vuelto más al centro social, porque hay gente que tenía incluso a su cargo empleadas, ahora se han convertido en empleadas ellas mismas. Eran empleadoras y se han convertido en empleadas. Y entonces la mayor pobreza, pues yo creo que es un poco la dependencia, la inseguridad, la desorientación, el miedo, que sufrimos un poco todos, pero en particular los jóvenes, que, bueno, pues por un lado el mundo les ofrece muchas cosas, los medios de comunicación, y por otro lado ven que muchas de las cosas o de los recursos del que les hablan o de las riquezas, pues son inalcanzables, ¿no? Ajá. Y se encuentran a veces pues muy desorientadas, como entre la espada y la pared.
Pues nuestro reconocimiento a la Congregación de las Religiosas de María Inmaculada, que fue fundada en 1876 por Santa Vicenta María López y Vicuña. Tenemos que decir también que ustedes, por eso ha sido el motivo de nuestro contacto, van a celebrar el martes, la semana que viene, martes 6 de mayo, en jornadas de mañana y tarde, la 12ª jornada de puertas abiertas en su centro de formación profesional María Inmaculada, que se encuentra en la calle Canalejas 28. La última pregunta, hermana Rufina, la fe, ¿cómo ayuda a la enseñanza? ¿Qué aporta? Cuando alguien acude a un centro como el suyo, donde está pues ambientado en el marco evangélico, ¿qué aporta eso de extra?
Pues yo creo que aporta pues seguridad, serenidad, pues aporta muchos valores y da también pues mucho sentido a la vida, ¿no? Y yo creo que confirma que lo que hacen tiene valor, tiene importancia. y que en la vida pues saldrán de cualquier situación si se acogen a la fe. Luego la fe consolida cualquier principio, cualquier valor y cualquier aprendizaje, diría yo.
Pues muchísimas gracias, hermana Rufina Abejón Peña, religiosa de María Inmaculada, aquí de la comunidad de la capital cántabra, donde, insistimos una vez más, llegaron en 1958. Y pues les agradecemos muchísimo también ese trabajo con tantas personas que estaban en dificultades, que ustedes les han abierto nuevos horizontes por transmitir la fe, porque transmitir la fe también es darle a uno pues un código para que se maneje en la vida con éxito, y por toda esa otra labor que han hecho de acogida también a tantas personas inmigrantes y educativa. Pues nuestro reconocimiento, hermana, y que estas jornadas sean un éxito.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Hasta otra ocasión.
Y están invitados todos.
Muy bien, hasta otra ocasión.
Muchísimas gracias. Adiós. Buenas tardes.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y nuestro obispo, don Vicente Jiménez Zamora, comenzó el pasado domingo una visita pastoral al arciprestazgo de Santa Juliana. Por eso la misa de apertura se realizó en la colegiata de Santillana del Mar. En esta misa de apertura pues acudieron los 16 sacerdotes y fieles de las 28 parroquias que aglutina esta porción de la diócesis, de 713 kilómetros cuadrados y con una población de más de 36.000 personas. Precisamente hemos escogido un corte de audio de la homilía que nuestro obispo don Vicente dirigió a la multitud de asistentes que quisieron participar de la apertura de esta visita pastoral. Y el propio obispo nos explicaba en qué consiste una visita pastoral.
¿Y para qué sirve la visita pastoral? Para conocernos más directamente, para tener un diálogo entre el pastor y las ovejas y el pastor, para conocer directamente vuestras inquietudes y problemas, vuestras alegrías y proyectos y anhelos, para conocer la vida espiritual y religiosa de cada comunidad, la vida también social, cultural, económica, y sobre todo también para sentir el latido del corazón de las personas. Un latido a veces preocupante, como en esta comarca se hace sentir con la grave y persistente crisis económica que está dejando a tantas familias sin empleo y sin trabajo, y que pasan apuros para llegar a fin de mes, sobre todo para los jóvenes que después de estar debidamente preparados no encuentran trabajo para poder desarrollar sus capacidades. Sí, el obispo también y los sacerdotes queremos sintonizar con el pueblo y conocer directamente toda la situación religiosa, humana, social, cultural y económica.
Bien, pues a lo largo de este tiempo nuestro obispo, y en concreto hasta el 29 de junio próximo en su visita pastoral, pues estará se hará presente en los pueblos y parroquias, pues por ejemplo de Cartes, Cudón, Cuchía, Ganzo, Hinojedo, Miengo, Mogro y Polanco. Igualmente acudirá a Puente San Miguel, Quevedo, Quijas, Reocín, Santillana del Mar, Suances, Ubiarco, Torres y Viveda, entre otras localidades más. Y hasta este tiempo, insistimos hasta el 29 de junio, pues nuestro pastor mantendrá encuentros con fieles de las parroquias, acudirá a los colegios, visitará a los enfermos en sus propios domicilios, también contemplará procesos de fabricación, fábricas, por ejemplo, también es una parte que visitar fábricas es una parte de la visita pastoral, o acudir a residencias de ancianos, bendecir cementerios, y para rezar también responsos. En fin, se hace presente nuestro pastor de una manera muy, muy profunda. Y aquí ponemos punto final hoy a nuestro programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Todo el equipo que hacemos este programa todos los viernes les desea un feliz fin de semana y una también semana, unos días pues muy positivos para todos. Hasta el próximo viernes aquí en COPE Cantabria. Adiós.